Radio Nacional Argentina presenta
Este 2022 seguimos construyendo redes, un espacio para reflexionar y aprender juntos sobre derechos de personas con discapacidad, inclusión, rehabilitación, deportes, tratamientos y mucho más. Acompáñanos todos los martes a las 18 horas por Radio Nacional Santa Rosa, con la conducción de la doctora Laura Vigliotta.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Construyendo Redes, un nuevo martes por Nacional Santa Rosa. Vamos a decirle cuáles son nuestros medios de contacto para que puedan comunicarse, mandarnos un mensajito y hacer las preguntas sabiendo el tema del que estamos por hablar en un ratito. 2954-422456 es el fijo, 2954-36-4053, si nos quieren mandar un mensajito por WhatsApp. También saben que nos pueden seguir por las redes de Radio Nacional y también por construyendoredes.rn en el Instagram y Construyendo Redes en el Facebook. Bueno, antes de arrancar, le vamos a mandar un muy feliz cumpleaños a un oyente fiel que es Agustín, que siempre nos está escuchando, siempre está presente como todos los martes a las 18 horas para seguir nuestro programa. Así que bueno, muy feliz cumpleaños, Agustín Sansón, te mandamos un beso muy grande desde acá, todo este gran equipo. Bueno, y vieron que estuvimos compartiendo en las redes cuál era el tema que íbamos a hablar hoy, un tema más que importante porque se promulgó en julio una ley, y el tema es cuidados paliativos. También vamos a hablar de internación domiciliaria y para ello contamos con la presencia de la doctora Marcela Pedetti y el doctor Javier García Martínez de la Unidad Funcional de Internación Domiciliaria y Cuidados Paliativos del Hospital Evita de Santa Rosa. ¿Cómo andas, Marce? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy Javi, ¿cómo
bien.
Estás?
Hola, Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, gracias por estar. Sabemos que hace mucho que queremos poner al aire este tema, un tema más que importante, un tema que pregunta mucho y muchas veces también, digamos, como que se mezclan los conceptos. Por eso me pareció importante charlar con ustedes, charlar de qué se trata y también, obviamente, aclarar esas dudas que muchas veces se genera. Bueno, primero les voy a preguntar a qué se denomina cuidados paliativos, de qué hablamos cuando hablamos de cuidados paliativos.
Bien. Bueno, los cuidados paliativos son en realidad un modelo de atención que va orientado a mejorar la calidad de vida del paciente y de su familia que está atravesando digamos, los problemas que están asociados a una enfermedad amenazante o limitante para la vida. En algunos casos, una enfermedad terminal. Y fundamentalmente a través de la prevención, de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento del dolor y de otros síntomas o problemas que se puedan presentar, como de índole psicológica, espiritual, social o físicos también.
Bien. ¿Qué pacientes van a tener indicación de ese tipo de cuidados? Vos dijiste recién los pacientes que por ahí requieren cuidados paliativos o los pacientes que tal vez estén en un estado terminal o no, son patologías crónicas. ¿Qué tipo de patologías, como para la persona que está escuchando se entienda más o menos, qué tipo de patologías puede abarcar?
Y enfermedades limitantes o amenazantes de la vida son todas las que en las que corre riesgo de vida el paciente, ¿sí? Pueden ser enfermedades crónicas o enfermedades progresivas.
Claro, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas. Exacto. O tal vez haber quedado con alguna secuela grave o severa después de una internación.
Todas las patologías que serían crónicas, progresivas, no transmisibles e irreversibles. Entonces, para que la gente lo entienda, un diabético es posible eventualmente de un cuidado paliativo.
Bien.
Un insuficiente cardíaco. Todas las insuficiencias de los grandes grupos que conforman nuestros órganos. Entonces, el corazón, el riñón, el cerebro, porque también se va degenerando con muchas patologías, el hígado, ¿sí? Y bueno, y obviamente la vedette, por así decirlo, que tenemos nosotros, que son las patologías oncológicas.
Claro.
Pero todas las patologías crónicas que no se transmiten, le decimos a las no transmisibles para diferenciar las que son de carácter infeccioso.
Claro.
Entonces esas son agudas, y las que son crónicas, entonces en un momento tienen una indicación de cuidado paliativo. Que el cuidado paliativo no implica el final de la vida.
Bien.
Es una parte de eso.
Eso es lo que justamente te iba a preguntar, porque por ahí muchas veces la gente como que no logra diferenciar qué es la atención en cuidados paliativos y qué es la atención a un paciente terminal. Es como que se mezcla todo en lo mismo y son diferentes.
No, tienen criterios específicos. Por ejemplo, un diabético que requiere cuidados paliativos no necesariamente está en la etapa final de su vida.
Claro.
Por todo lo contrario, porque justamente el objetivo nuestro es tratar de prevenir, sabiendo de una enfermedad cómo se va a manifestar y cómo va a estar en el futuro, entonces prevenimos esos eventos y acompañamos tanto al paciente como también a su familia. Y acá cambia el paradigma de lo que es la medicina, por donde nosotros no nos ocupamos solamente del paciente, sino del paciente y quien cuida del paciente, nosotros le llamamos unidad de tratamiento.
Perfecto. Bueno, eso lo vamos a hablar un ratito porque digamos que si no se abarca a las familias como que casi no tiene mucho sentido todo lo que se haga en el resto, ¿no? Ahora lo vamos a charlar un poquito. ¿Quién determina qué paciente entra en cuidados paliativos?
En realidad existen herramientas para poder determinar qué paciente es pasible de atención paliativa. Se llama NECPAL, es una pregunta en realidad que se responde el médico que está atendiendo a un paciente, ya sea en consultorio o en el ámbito hospitalario. Y la pregunta es bastante sencilla, el médico se debe responder estando frente a ese paciente, si le asombraría que este paciente falleciera en los próximos 12 meses. Si si la respuesta es no, digamos que no le sorprendería que este paciente falleciera dentro de los próximos 12 meses, ese paciente es un paciente pasible de atención paliativa o un paciente con necesidades de atención paliativa. Después, el cuestionario se extiende y tiene otras aristas, digamos, que completan el panorama, digamos. Pero ya con esa sola pregunta uno puede determinar la necesidad.
El médico tratante, sigue ese paciente, como decía Javier, el paciente con alguna enfermedad crónica que está seguido
claro,
por
o sea,
un médico.
Que sería, para ponerle un tiempo de límite a la enfermedad, serían los últimos 12 meses.
Claro.
Pero que no sería tan así. ¿Por qué? Porque ese paciente tiene cuidados paliativos, obviamente, y eso va a ser un deterioro muy progresivo, pero si nosotros lo vemos desde un punto de vista más preventivo, si se cabe dentro de esta patología crónica, también nosotros podemos ir interaccionando con ese paciente para que en todo caso tome actitudes de cuidados.
Claro,
¿sí?
Claro.
Que muchas veces eso es lo que nosotros... Vamos a hacer la salvedad de que nosotros somos dos médicos generalistas y de familia.
Claro.
Y que también hemos trabajado en el interior. Entonces tenemos una formación previa y esto sería como una formación posterior o un segundo nivel de formación.
Claro.
En cuidados paliativos. Entonces, si bien nosotros estamos, digamos, más abocados a esta cuestión de los cuidados paliativos y nos hemos especializado, no quiere decir que los cuidados paliativos los tienen que hacer solamente los paliativistas. Por ahí los paliativistas entran en acción en una parte un poco más compleja. ¿Por qué? Porque no solamente el paliativista es un médico. Entonces un equipo muy grande donde la interdisciplina que nos enseñan a nosotros de pregrado en la universidad, acá la tenemos que aplicar al 100%, si no, no se pueden hacer cuidados paliativos. Pero cuidados paliativos lo puede hacer cualquier equipo de salud, no solamente el médico, la enfermera, el kinesiólogo.
Debería, en realidad.
Claro,
no, debería
sería
ser
parte,
que no solamente el médico.
Claro, por eso es la importancia de la ley, porque la ley abarca a todo el ámbito de la salud.
Claro.
No es tan específica la cosa, y porque nosotros tenemos dentro del paliativismo a un referente que, digamos, hay algunos que ya no... El paliativismo es reciente, o sea, dentro de la medicina que tiene 5.000 años,
sí.
El paliativismo es muy, muy reciente. y de ellos, ya los referentes y las que lo, digamos, crearon, ya no están, pero sí hay uno que es un español que se llama Henrique Benito, que está muy bueno para porque él habla con mucha naturalidad del ciclo de la vida, de la muerte y de la preparación para eso, de la trascendencia, de la espiritualidad. Entonces él explica, para entenderlo muy fácil, o por ahí a lo mejor para los que somos del ámbito de la salud, que nosotros nos criamos bajo un paradigma de medicina aguda en base a el antibiótico, que fue algo que cambió la medicina, y ahora se extiende a la cronicidad. Todos los pacientes que no se encontraban ahora sí lo son, entonces todo un ámbito nuevo donde el paliativismo empieza a jerarquizar esa etapa de la vida donde por vivir más las enfermedades predominantes que están ahora no son las infecciosas que son las que terminan con la persona, sino que son las enfermedades crónicas, progresivas, deteriorantes. Entonces,
y también esto de que la expectativa de vida también fue creciendo, que las pirámides fueron cambiando en todo el mundo, creo que también ayuda mucho a que empiecen a emerger algunas cuestiones dentro de la medicina, dentro de los cuidados, que a nosotros nos hacen, bueno, el paciente tiene una antes tenía una patología y tal vez un paciente a los 40 años fallecía y ahora sabemos que está en plena etapa de su vida. Entonces, bueno, tienen que empezar a aparecer estas cosas para decirnos a los médicos, bueno, y al equipo de salud, bueno, ¿cómo trabajamos todos juntos? ¿Qué hacemos para toda esta cuestión? La verdad que me parece súper interesante. Y justo que vos estás diciendo, ¿cómo se conforma un equipo de cuidados paliativos?
Si vamos al nuestro... lo ideal, o sea, puede haber equipos que se conforman solo de un médico y una enfermera. Hay equipos que tienen solo médico y psicólogo.
O sea, no hay un molde.
No hay un molde. No. La verdad que o puede haber equipos realmente con una multidisciplina bastante amplia. Nosotros tenemos la suerte de contar con eso. Somos dos médicos generalistas, una pediatra, cuatro enfermeras, una terapista ocupacional, una kinesióloga, la secretaria, el chofer,
psicóloga,
y después, obviamente, nada,
sí, siempre recibimos consultas, obviamente.
Exacto, la colaboración dentro del hospital, desde la farmacia, el laboratorio,
odontología,
colaboran con nosotros el servicio de odontología que ve los pacientes con discapacidad. Exacto. Hacen las visitas.
Sí, la chica de odontología inclusiva.
Sí, Florencia.
Sobre todo tan amplio que hemos conocido equipos de internación de cuidados paliativos que tienen, por ejemplo, un antropólogo. O un filósofo. Porque acá...
Por esas aristas que decían ustedes, ¿no?
Porque
sí,
cuestión...
en la cuestión espiritual o religiosa también, los... el cura o...
Sí, según la religión
los pastores,
que sea, claro.
Exactamente, también se puede pedir colaboración.
Es que
ellos.
En esto se divide en lo que son los control de síntomas, por ejemplo, el dolor... la constipación, el insomnio, pero también tenemos que ordenar de una forma, digamos, medio figurada, también a esa familia, que de repente se le trunca no solamente la vida a un paciente y la tiene que transformar, sino que también transforma la vida de su familia. Entonces, por eso, en ese caso, por ejemplo, un sociólogo, un filósofo, un antropólogo, puede ayudarnos a nosotros como equipo para entender cómo se tiene que transformar toda esa familia y a esa familia para transformarse y poder continuar.
Claro.
Porque no se tiene que truncar, digamos, la historia familiar.
Claro, aparte cada familia obviamente tiene su realidad, cada familia, digamos, tiene su propia historia y toda esa historia tiene que seguir existiendo, pero tratándose de adaptar a lo nuevo,
claro,
que está pasando.
Sí,
¿no?
Exacto, hay que ver también cuál era el rol del paciente en esa familia, si era sostén de hogar, digamos, y en función de eso hay que hacer un reacomodo y Y bueno, y ahí intervienen. Ay, me estaba servicios olvidando de las trabajadoras sociales,
sin
por
no
Dios.
Somos, sin claro. ellos no somos nada.
No somos Exacto. nada.
Va, que en realidad todos tenemos el mismo porcentaje, exactamente el Exacto. mismo porcentaje. La interdisciplina acá es, expresada a su máxima potencial y es imposible hacer control de síntomas, que lo haríamos, por así decirlo, la parte médica. Porque un control de síntomas por ahí no se soluciona con un medicamento.
Claro, sí, por ahí tiene otro origen.
Entonces,
¿no? Otra...
por ahí, cuando intervienen otros profesionales y en otros ámbitos, dentro de lo que es la salud, por ahí descomplejizamos al paciente y descomplejizamos la situación familiar, entonces ahí podemos controlar los síntomas y entonces es más fácil. Entonces, no solamente con la palabra maldita para, en general y para que nosotros es la mejor, que es la morfina, entonces...
Es que en realidad
veces,
es así, porque muchas veces disminuís por ahí la dosis o el tipo de medicamentos o la polifarmacia en función a veces de que toda esta multidisciplina, como decían ustedes, funciona y dependiendo, como decías vos, también el origen del síntoma, ¿no?
Claro.
Que la mayoría de las veces es multifactorial, uh-huh. más en este tipo de pacientes. Dentro de las áreas que ustedes decían que incluían los cuidados paliativos, decíamos que estaba la del cuidado médico, después el área espiritual, ¿qué otras áreas?
Social,
económica.
Claro, el económico
familiar,
me imagino lo que debe estar
psicológicas.
Afecta a todo. Uno, si se pone a pensar que de repente tiene un proyecto de vida, todos lo tenemos, ¿no? En mayor o menor medida, o todos lo tenemos un poco más claro, o no tanto, pero cuando nos ponemos a evaluar, cuando de repente ese proyecto se trunca, por ahí muchas veces también es por la cuestión del prejuicio, porque lo mismo no es tener una enfermedad o una patología oncológica
claro,
en esta era
sí.
que hace 30 años
no,
atrás.
No, tal cual.
Pero es lo mismo, ¿sí? También el prejuicio, porque a uno le dicen tenés un cáncer, y entonces actúa de una manera, le dicen tenés una diabetes y no pareciera tan grave, aunque nosotros los médicos sabemos, o en el equipo de salud sabemos lo complejo que es ser un diabético. Pero esa transformación que hay que hacer sin que se trunque todo eso es excesivamente complejo, excesivamente complejo. Y hasta que no sucede, nosotros nos toca verlo, no diría en primera persona porque no nos pasa a nosotros, pero sí, y que cada paciente reacciona de una manera diferente. Entonces es un tratamiento como muy artesanal.
Claro.
Queremos aplicar lo que hicimos con el paciente anterior y resulta que con este no nos sucede. Y entonces ya aprendimos que no todos los pacientes son exactamente iguales porque atrás, y ahí la ley es como que es bien amplia, es la interculturalidad, la cuestión económica, la accesibilidad, todo. Y no necesariamente el que tiene poder adquisitivo para llegar a un cuidado paliativo es el que mejor accede a un cuidado paliativo.
Buenísimo eso. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música porque se está poniendo muy interesante esto. Ya venimos.
Falta. ¿Para qué ser frío si el mundo nos hace sentir en casa? ¿Para qué dejar que todo muera? Si aquello entre tú y yo nos hizo ver tan bello todo. De todos nuestros los besos. Fuimos como hermanos, fuimos como amigos con derechos. Nunca imaginé que me casaría.
Bueno, y volvemos acá para seguir charlando. Bueno, se está poniendo muy interesante este tema, es interesante de por sí, pero bueno, estamos hablando de cuidados paliativos con la doctora Marcela Pedetti y el doctor Javier García Martínez, que nuevamente le volvemos a agradecer que estén acá con nosotros. Y estamos hablando, bueno, todo lo que implica la multidisciplina del cuidado paliativo, pero ¿cómo hacemos, dentro de todas las áreas que incluyen el cuidado paliativo, para hacer el abordaje de un paciente? ¿Cómo diagramamos? Vos explicabas hace un ratito, Javier, que no es para todos lo mismo, obviamente, que va a depender de la patología, pero me imagino que va a haber como un algoritmo, ¿no? Desde el que el paciente ingresa al cuidado paliativo y quiénes van abordando ese paciente o cómo se realiza.
Por ejemplo, nosotros la admisión que hacemos, también hemos ido viendo cómo otros equipos lo hacen, pero la admisión que nosotros hacemos es medio multitudinaria, sí. Porque estamos parte médico, hay veces que estamos los dos, hay veces que estamos uno. Enfermería, servicio social, psicología, quien esté ahí, kinesiología, depende por ahí, pero todos hacemos el ingreso.
Bien.
Para conocer el paciente nunca va solo, siempre va con su familia o con quien él quiera ir, pero en términos generales no va solo. Entonces vamos conociendo, las entrevistas nuestras duran dos horas y media, como mínimo sí. Una hora y media. Porque tenemos que dejar que el paciente se exprese.
Bien.
Y a medida que él se va expresando, entonces ahí nosotros vamos conociendo, vamos viendo todo cómo se va componiendo su familia, su alrededor, y en base a eso lo vamos organizando.
Sí, vamos haciendo un listado de necesidades y en función de eso después se diagrama, digamos, el abordaje que se vaya a hacer, del dolor, de los
problemas. Sí, el plan de tratamiento según el paciente.
Y bueno, y en la entrevista también, en función del estado del paciente, determinamos si es pasible de internación domiciliaria, de que necesite atención en domicilio, o si lo podemos abordar ambulatoriamente hasta que se requiera la atención en domicilio.
Esto que decías vos de la atención ambulatoria, ¿a dónde va habitualmente el paciente?
Al hospital Evita.
Al hospital.
Sí, tenemos un consultorio, creemos que cómodo.
Sí, por lo menos no ortodoxo.
Que no parece un consultorio, Y bueno, y en el, no sé si has visto, en el Hospital Evita, viste que están las rayas cuando se hizo el Dakar,
sí,
del triage. Bueno, nosotros agregamos una línea más, que es violeta, que es el color que representa los cuidados paliativos. Así que desde la entrada, la línea violeta en el piso los lleva directo a la oficina.
Ah, perfecto. Todo súper organizado.
Todo súper organizado.
Bien.
Tenemos cierta independencia dentro del hospital.
Sí.
Manejamos nuestra propia agenda con nuestra secretaria. Estamos, digamos, en el área apartada de donde están los pacientes agudos.
¿Y los pacientes cómo llegan? ¿Llegan con una derivación del médico, como decíamos al principio, que se hace esa pregunta habitualmente?
Sí. En general, si se deriva desde la sala de internación, nosotros requerimos que vaya con un resumen de historia clínica, una evaluación de servicio social, como para ir, sobre todo si es para internación domiciliaria, y una evaluación de salud mental, fundamentalmente, no solo al paciente, sino también al que va a ser el cuidador principal, fundamentalmente para evaluar la capacidad de cuidado que,
claro,
que puedan tener. Y la de servicio social va orientada a determinar que haya un espacio habitable donde se pueda recibir y cuidar a ese paciente.
Bien, perfecto, perfecto. Javi, vos hace un ratito estabas nombrando la ley. Esta ley argentina se sancionó en julio de este año, muy nuevita, es la ley 27.678. ¿Qué es lo que abarca? ¿Qué es lo que dice esa ley?
En términos generales es que puedan tener accesibilidad, cosa que al día de hoy no es así. Obviamente que la salud como la educación es pública y después está gerenciada o por el Estado o por las partes privadas. Entonces, en esto lo que hace es asegurar justamente que todo paciente que tenga necesidades de cuidado paliativo tenga la posibilidad de tener un cuidado paliativo, salvando todas las aristas que estuvimos hablando recién, de la interculturalidad, del respeto, de la religión, teniendo todos esos aspectos fundamentales. Nosotros...
Para ustedes, la aparición de la ley, ¿estuvo buena?
Desde la hora cero.
Bien.
¿Por qué? Porque nosotros, la característica desde que se formó el equipo, yo entré después, Marcela está desde el principio, tiene una característica que es, empezó con internación domiciliaria. Y ello solamente se le daba para poder tener accesibilidad solamente a aquellos pacientes que no contaban con ningún tipo de cobertura social ni prepaga. Entonces, así, ¿por qué? Porque esto supuestamente tenía que la obra social
cubrirlo,
hacerse cargo,
claro,
de sus afiliados. Como eso nosotros vimos que era muy complejo, entonces, después de organizarnos, hicimos los cuidados paliativos, que serían los pacientes ambulatorios. Y en ellos no nos fijamos si tienen obra social, prepaga, lo que fuere, hacemos esa atención. Esta ley obliga a que nosotros, cuando terminamos de hacer el cuidado paliativo y tiene que hacer la internación domiciliaria y nosotros solamente nos abocamos a los pacientes que no tienen obra social, que la obra social se haga cargo, tenga ganas o no.
Claro, claro.
Porque la ley ampara al paciente.
Claro, eso es lo bueno que tiene la ley, digamos. Tenemos un número de ley donde el paciente puede legalmente ampararse,
uh-huh,
y está protegido con equidad, con equidad del acceso a la salud, con equidad al cuidado y todo lo que implica la ley de cuidados paliativos.
Bien, y ya hubo respuestas porque ante las preguntas nuestras y ante la exigencia habían rechazos, cosa que ahora no está pasando.
Ah, bien, qué
entonces,
bueno. O sea que está siendo
punto,
positivo,
sí,
y se está viendo que es positivo esto.
Sí, desde el punto de vista del del Ministerio, esto ya estaba formado porque por ahí hay muchos lugares donde no está formado un equipo de paliativos porque tampoco no se puede formar un equipo de paliativos de la noche a la mañana. No solamente porque tenés que formar, digamos, en conocimientos específicos,
uh-huh,
sino también el querer trabajar y un equipo que sea grande. Obviamente que nuestro equipo en la parte privada no sería rentable porque somos un equipo muy grande, como dijimos,
claro,
que nos faltó Florencia, la nutricionista, que también nos ayudó muchísimo. Entonces, está esta cuestión de poder tener un cuidado paliativo, pero que también sea algo rentable. Entonces, por ahí con esto lo que acceden es apuntan obviamente al 100%, pero también la obligación de que lo básico esté cubierto.
Bien.
Entonces, bien. Y al Estado también, porque en muchos lugares no se encuentra el equipo de cuidados paliativos.
Claro, claro. Permite que puedan formarse otros equipos.
Ahí, digamos, entran en juego los médicos, digamos, el médico generalista o los médicos de atención primaria, que vienen a cumplir un rol sumamente importante en los pueblos. Y la verdad que hay este intercambio y hay interconsulta desde los pueblos de pacientes que, por ejemplo, hemos visto nosotros en consultorio, y el paciente vuelve a su pueblo y termina siendo atendido ahí, y los profesionales se comunican con nosotros, y la verdad que hemos podido...
Se referencian.
Y entonces, bueno, la verdad que es mucho más ágil, y el paciente, creo que, y la familia valoran mucho esto de poder quedarse en su lugar y vivir,
claro,
ese momento,
exacto,
o ese proceso en su lugar.
Es que, bueno, un poco desde que empezó a hablar Javi con esto, sabemos que en todas las patologías crónicas, las neurodegenerativas, en, como decías vos, todas las no transmisibles, sabemos que el cansancio del cuidador, la necesidad, porque por ahí el paciente está cursando esto, pero hay alguien que tiene que en esa casa trabajar y sacarlo permanentemente de su área de origen o del lugar donde vive, es muy complejo, ¿no?
Sí.
Y muchas veces no se puede sostener en el tiempo. Entonces creo que esto permite poder llegar, y la ley, como siempre decimos, siempre ayuda a tener también una referencia a la cual hacer y poder generar el reclamo, ¿no?
Sí, sí,
y
sí,
que,
sí,
y que va a ser recibido. Bueno, no se vayan, que ya venimos para hablar de internación domiciliaria.
La lluvia cayó otra vez en la calle. La televisión solo emite mensajes. ¿Y cómo encontrarte entre tantas ventanas? ¿Y cómo escribirte si no tengo palabras? Siento que estamos. Que aún no tiene un nombre, y aunque queramos negarlo,
Bueno, y seguimos charlando, ya hablamos de cuidados paliativos. Ahora vamos a hablar de otro tema que tiene que ver, digamos, pero ahora van a explicar ellos si tiene que ver como, digamos, la evolución del cuidado paliativo o no, o hay algunos pacientes que directamente entran a lo que es la internación domiciliaria. Cuando hablamos de internación domiciliaria, ¿de qué estamos hablando para diferenciarlo de lo que es cuidado paliativo?
En realidad nosotros, digamos, hacemos internación domiciliaria con una orientación netamente paliativa. O sea, no recibimos en internación domiciliaria pacientes con patologías agudas. O
bien.
Sea, un paciente con una neumonía que podría cumplir su internación en la casa o el antibiótico no es un paciente pasible para nuestro equipo de internación domiciliaria.
Sí, como todos los equipos hay que poner criterios, digamos, de admisión.
Sí. Sí, y está subespecializado la internación domiciliaria. Acá en nuestra ciudad nosotros tenemos internación domiciliaria específica de chicos y en adultos, específica respiratoria, específica oncológica, específica neurológica, clínica general, porque se va dividiendo porque no es lo mismo.
Claro,
o sea, por ejemplo, nosotros la casuística que tenemos de pacientes neurológicas es muy limitada. Entonces, para poner un ejemplo, un paciente con esclerosis lateral amiotrófica, que es muy específica, tenemos que sí o sí, cuando lo tenemos, por las condiciones en que lo tenemos que tener nosotros, digamos que no tiene obra social y eso, tenemos que sí o sí interconsultar todo el tiempo con el neurólogo,
claro,
con el neumonólogo, porque no, en esa parte nosotros no podemos ir previendo qué es lo que va a pasar, que es
claro,
lo que sí nosotros sabemos con nuestras otras patologías, entonces así nosotros vamos.
Sí, son patologías demasiado específicas,
claro,
digamos, ¿no?
Muy de la especialidad.
Bien, bien. Ustedes abarcan generalmente lo que es Santa Rosa, ¿verdad?
Sí, la cubrimos el ejido de Santa Rosa.
Bien, y los pacientes no tienen obra social, son pacientes dependientes de salud pública.
Exacto.
Claro, porque operativamente nosotros no podemos, por ejemplo, si tuviéramos que atender a otro tipo de pacientes, muchas obras sociales tienen una masa de pacientes pasibles de cuidados paliativos muy amplia, y no, operativamente no lo podríamos hacer, porque tenemos
claro,
que hacer la visita a domicilio.
Claro.
Entonces tenemos un chofer y cuatro enfermeras, que
claro,
serían los que teníamos más limitados. Entonces nosotros no podemos tener capacidad operativa de atender a 100 pacientes en domicilio.
Claro.
Es imposible.
Claro.
Entonces lo tenemos limitado nada más que a eso. Así todo van empezando a aumentarse. ¿Los pacientes no estaban? Sí, los pacientes estaban. La única diferencia ahora es que estamos aprendiendo cuál paciente requiere un cuidado paliativo.
Claro.
Y una internación domiciliaria, que es la cronología lógica de lo que va pasando. O sea, seguimos haciendo el cuidado paliativo, lo que pasa es que lo hacemos en su casa porque el paciente tiene la imposibilidad de poder concurrir, al hospital.
Claro.
Entonces tiene que ser ahí en el domicilio. Y también nosotros evaluamos la transformación que se debe hacer en el domicilio para que el paciente esté cómodo y para que su familia también pueda cuidarlo y sentirse acompañado.
Bueno, ahí, exacto, también está el rol, ¿no? Aparte del médico, del enfermero, del trabajador,
social,
sino también, por ejemplo, la terapista ocupacional, como para hacer las adaptaciones suficientes o necesarias para que ese paciente pueda manejarse dentro de lo que
¿no? Exacto, y mantener digamos, una calidad de vida y un confort adecuados. Nosotros, por ahí, volviendo a la pregunta anterior, y a por qué solo en Santa Rosa y por qué sin obra social, es porque trabajamos con la modalidad de visita. Digamos, vamos, hacemos la visita, hacemos los controles, acompañamos en lo que surja, y nos retiramos del domicilio, nos apoyamos muchísimo en el familiar cuidador, digamos, y en el resto de la unidad de tratamiento. Como que, de hecho, conformamos un equipo con ellos prácticamente.
Sí, por eso ustedes decían al principio de la evaluación del quiénes,
exacto,
forman el hogar, quiénes están ahí y quién va a ser el principal cuidador, ¿no?
Exacto, y porque no tenemos, digamos, porque no tenemos la capacidad, porque solo son cuatro enfermeras, y muchas veces se solicita cuidado de enfermería 24 horas y realmente no tenemos la posibilidad de cubrirlo. Y
bien,
además porque somos una unidad funcional, todavía no funcionamos como servicio, todos tenemos otras actividades,
claro,
dentro del establecimiento.
Y lo mismo que les pregunté para cuidados paliativos, ¿cómo sería la derivación para que un paciente vaya a cumplir una internación domiciliaria y tenga, digamos, la cobertura por ustedes? ¿Cómo hacen el seguimiento? El ingreso y el seguimiento.
En general, bueno, nos solicitan o nos avisan. Generalmente el médico se pone en contacto, nos avisan. De los requisitos son el resumen de historia clínica, la evaluación por servicio social y por salud mental de la unidad de tratamiento. Y después nosotros entrevistamos a la unidad de tratamiento. Se hace por servicio social una visita al domicilio para ir adecuando o ver cuáles son las condiciones. A veces se rechazan por la situación habitacional, a veces se rechaza la internación domiciliaria. Y una vez aceptada, si requiere de alguna aparatología o de algún insumo que haya que solicitar, cama ortopédica, a veces concentrador de oxígeno, todo eso se va solicitando.
Sí, según el paciente, todo artesanal, según las características del paciente. Dicho, cada paciente.
¿Y se firma?
Y se firma un consentimiento. Es en realidad un acuerdo de partes que diagrama cuestiones de convivencia. Lo firma el familiar, si el paciente está en condiciones de hacerlo, lo firma también el paciente y uno de nosotros.
Bien, perfecto. Bueno, yo creo que quedó más que claro, ¿no?, la diferencia entre lo que es el cuidado paliativo, la internación domiciliaria, la importancia de que en julio se haya promulgado esta ley de cuidados paliativos. Y bueno, la verdad que agradecerles, porque creo que era una deuda pendiente poder charlar, ¿no?, de este tema, de la importantísima tarea que hacen día a día. Yo creo que las personas que están escuchando y tienen su familiar en seguimiento por ustedes, ya sea o el paciente que está con el tema de cuidados paliativos o aquellos que están cursando internación domiciliaria, saben y lo agradecidos que están por siempre están esperando que ustedes lleguen o hacerle las preguntas, poder evacuar las dudas, ¿no? La importancia que tiene ese apoyo diario o de la frecuencia que tengan, y saber que siempre están ahí, siempre va a haber alguien del equipo que está contestando la duda o una pregunta, o ustedes contestando a los colegas que por ahí decimos, bueno, ¿te acordás de ese paciente que ustedes lo están siguiendo? Bueno, ¿cómo está? ¿Ahora está internado o no está? Bueno, la verdad que agradecerle a todo ese equipazo que estuvieron nombrando. Bueno, no sé si hay algo más que quieran agregar para cerrar el tema.
Nada, que estamos en el Hospital Evita, que cualquier cosa nos pueden consultar, no necesariamente tienen que ir derivados sí o sí por un médico, muchas veces han ido solo porque se han enterado que el vecino había, entonces nosotros le vamos a interiorizar de cómo es, cómo son las cuestiones, y digamos estamos a disposición no solamente de la población, sino también de todo aquello que nos quieran escuchar y que necesiten un apoyo técnico.
Fantástico.
Y que también lo hacemos.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Algo más, Marce?
¿No? No, agradecerte el espacio, realmente, nosotros somos así como medios callados, ¿viste?
No.
Intentamos de a poquito ir abriéndonos el camino.
Bueno, la verdad que yo que conozco por ahí desde que se fueron formando, me he sorprendido de cuántas cosas fueron avanzando, que tal vez la pandemia es como que nos dejó a todos, ¿no? Como que cada uno quedó suspendido en el tiempo y ahora nos vamos reencontrando y encontrando todas estas cuestiones que fueron avanzando tanto, así que agradecerles que hayan estado acá para contarnos un poquito de qué se trata todo esto. Así que muchas gracias y bueno, ya nos veremos nuevamente.
Seguro, siempre hay algo de qué hablar.
Exactamente.
Muchas gracias.
Bueno, ustedes no se vayan, que ya venimos con más programas. Bueno, y seguimos un poquito más de programa. Vamos a hablar de otro tema que también estuvimos anunciando. Saben que se conmemoró el Día Nacional de la Prevención contra el Síndrome Urémico Hemolítico. Es importante saber que con fin de generar conciencia de este síndrome y la forma de prevenirlo a través de una ley, se estableció el 19 de agosto como el Día Nacional de la Lucha contra esta patología. Entonces, es importante saber que el síndrome urémico hemolítico constituye la principal causa pediátrica de insuficiencia renal aguda y la segunda de insuficiencia renal crónica. Es importante, según la información del Ministerio de Salud de Nación, que esta enfermedad es responsable del 20% de los trasplantes de riñón en niños y adolescentes. Esta información estamos viendo en la página del SENASA. Es importante también saber que el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad grave, es endémica y se transmite por alimentos que están contaminados por cepas de una bacteria que es la Escherichia coli. Esta bacteria lo que va a hacer es producir una toxina que está presente en la materia fecal de las personas y de los animales. Es importante saber que en nuestro país tampoco es en forma homogénea su distribución, hay zonas donde es más endémica, por lo tanto es importante poner más énfasis para saber cuáles son las medidas de prevención. ¿Qué va a favorecer esta patología? Generalmente la elaboración de alimentos que por cuestiones culturales se hacen de alguna manera que no corresponde y que no tiene la supervisión suficiente, realizar actividades en el ámbito rural, también cómo está expuesto el ganado, el ambiente, las aguas. Entonces hay que tener en cuenta, como dije antes, que el urémico hemolítico afecta particularmente a niños, ancianos y todos aquellos que tengan alguna otra enfermedad donde su sistema inmunológico no va a responder adecuadamente y en casos extremos puede provocar la muerte. Los alimentos que mayor riesgo tienen de llevar esta bacteria son la carne, por eso siempre damos algunas pautas de alarma y ahora lo vamos a contar, los vegetales frescos como las hortalizas y los lácteos. Entonces, ¿qué es importante con respecto a la contaminación? Cocinar bien la carne. No tiene que tener jugos rosados, especialmente cuando se va a dar a los niños y a los adultos mayores, como dijimos hace un ratito. Lavar con agua segura los vegetales que se van a consumir crudos, como la lechuga, por ejemplo. Y también evitar el consumo de leche que no esté pasteurizada o aquellos productos derivados de los lácteos que tampoco estén pasteurizados. Hay que saber que esa bacteria es parte de la flora normal del ganado y que dependiendo de la faena con higiene deficiente, obviamente va a sobrevivir en la materia fecal, contamina los productos de la huerta y ahí empieza el ciclo de esta bacteria. ¿Cómo se va a manifestar el síndrome urémico hemolítico? Bueno, las personas pueden tener síntomas como vómitos, diarrea, fiebre, sangre en las heces, pueden estar tienen debilidad, tal vez si estamos hablando de un bebé por ahí puede tener irritabilidad, puede tener como tendencia al sueño, puede ser que no estén generando orina, entonces es importante porque quiere decir que están entrando en fallo renal, pueden estar pálido porque hay afectación del hematocrito, pueden aparecer hematomas, que ahí quiere decir que está habiendo trastornos de la coagulación y puede haber pequeños puntitos rojos en la piel que se llaman petequias que tienen que ver con esas hemorragias que se producen debajo de la piel. Además, algunas personas pueden tener coloración amarillenta de la piel que se llama ictericia. Si tenemos alguna de las presencias de estos síntomas que nombré recién en menores de 5 años que pueden o no estar acompañados de fiebre, hay que llevarlos inmediatamente a la consulta médica. Una vez que se diagnostique, empieza un tratamiento que se llama de soporte para contrarrestar todos los síntomas de los cuales estuvimos hablando, siempre teniendo en cuenta la gravedad, la edad del paciente, ¿sí? Y cómo va tolerando la medicación. Es importante que hay que consultar en cuanto aparezca alguno de estos síntomas y tener la sospecha de haber, obviamente, sido alimentado por algo que esté contaminado o con déficit en su cocción, por ejemplo, el tema de la carne. La prevención, obviamente, lo importante es el síndrome urémico hemolítico, que es una enfermedad grave, pero que se puede prevenir. Por eso lo estamos hablando, por eso la importancia de que la comunidad entienda cuáles son las medidas de prevención para cuidar la salud de quienes están consumiendo. Entonces, hay que adquirir productos de origen animal y vegetal en establecimientos que reúnan las condiciones de higiene y habilitación necesarias. Siempre lavarse las manos muy bien con agua y jabón después de ir al baño, de cambiar pañales, de manipular alimentos crudos como carnes y verduras, no mezclarla, no hacer contaminación cruzada en la misma tabla donde corto carne cruda, después cortar verduras también crudas, no hacer eso, hay que lavarse las manos luego de trabajar la tierra y siempre antes de cocinar y comer. Lavar también las frutas y verduras, como dijimos antes, con agua segura. Cocinar bien la carne, especialmente la carne picada. Siempre recordar la cocción a altas temperaturas y que, por ejemplo, en el caso de las hamburguesas, que siempre es el cuadro típico del que hablamos, la hamburguesa siempre bien cocida en el centro. Es lo importante que hay que fijarse para que, obviamente, si había carne que esté contaminada, obviamente pueda ser erradicada. Siempre los utensilios de la cocina, como dije antes, lo que usamos para la carne cruda, no mezclarlo con contacto con aquellas verduras, por ejemplo, que también estén crudas. Y también consumir agua potable, no cortar la cadena de frío de los alimentos que así lo requieran y conservar los alimentos, tanto frescos como los que ya estén cocidos, en la heladera porque también se pueden contaminar. Tratar de evitar que los niños menores de 5 años consuman chacinados y carnes de faenas caseras. Entonces, recordemos que el síndrome urémico hemolítico es la principal causa de insuficiencia renal aguda en los pediátricos, en los niños y niñas, y la segunda de insuficiencia renal crónica. Entonces, de nosotros va a depender esta prevención y, obviamente, tratar de evitar esta patología que, como dije recién, es prevenible, pero que puede causar cuadros muy graves. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos.
Hice todo lo posible por seguir. Cambié el color de mis ojos por marfil.
Bueno, y ahora sí, se nos acabó el programa. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos a reencontrar el próximo martes. Saben que estuvimos hablando hoy de temas importantísimos como hablar de cuidados paliativos, de la ley que también fue sancionada en nuestro país en el mes de julio y también de cómo se realiza la internación domiciliaria acá en la ciudad de Santa Rosa. Y bueno, obviamente no queríamos dejar pasar el Día del Síndrome Urémico Hemolítico por la importancia que tiene esta patología y la incidencia principalmente que tiene en nuestros niños y niñas. Bueno, cuídense mucho, nos vamos a reencontrar el próximo martes a las 18 horas en Construyendo Redes. Que anden muy bien.
Y en tus ojos no vi brillos como aquellos de show en el quinto bar. Cuando me viste cantar luces sobre el mar y entendí que hay mil maneras de dar, aunque no te haya hecho bien, a mi manera te amé. No soy el tipo que parezco ser, no soy el tipo que tú crees ver. Sé que no es fácil para mí ser yo. Son para sufrir. Las cosas siguen su curso.